El Apocalipsis de San Juan. Capítulo 8.
Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles!
El lugar de la oración y los juicios de Dios en la historia de la redención es el título que he dado a este capítulo 8 del libro de Apocalipsis. El libro de los Salmos es uno de los libros más usados, a los que más acuden los hijos de Dios, y con razón, porque nos identificamos con las oraciones de los salmistas como expresión de lo que nosotros sentimos en la diversidad de situaciones en que nos encontramos en la vida. Pero hay salmos a los que uno es tentado a hacer una especie de cirugía. Y me refiero a los salmos imprecatorios. No tenemos ningún problema cuando leemos la primera parte del Salmo 137, cuando dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Lo difícil es la última parte de ese salmo. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron: arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos. Oh hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que te devuelve el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Nos es fácil leer la primera parte del Salmo 139. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Conoces bien todos mis caminos. Y luego en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas. Me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Hermoso. Lo que se nos dificulta es leer la última parte. Cuando dice en el versículo 19, oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti, los aborrezco con el más profundo odio, se han convertido en mis enemigos. Y hermano, yo creo, hermanos, que por nuestro pecado y nuestro estado de imperfección, a nosotros se nos impide comprender algo sobre la oración y sobre el hambre y la sed de justicia de la que Jesús habla en el Sermón del Monte, y específicamente en las bienaventuranzas, porque somos egoístas aún hasta en nuestra manera de orar. Creo que no comprendemos correctamente lo que significa pedir a Dios por su reino, y venga tu reino, lo cual implica en muchos momentos orar contra la gran Babilonia de este mundo. El salmista no estaba argumentando a favor de tomar la justicia en sus propias manos, sino que estaba orando al Dios que responde en justicia desde los cielos. Tomar la venganza en nuestras manos y solamente motivados por asuntos personales está mal. Pero la indiferencia ante el mal y las injusticias también está mal. Y la honestidad emocional de los salmistas en ocasiones nos deja a nosotros mal parados ante nuestras indiferencias. Las imprecaciones, sin embargo, no son solo un problema del Antiguo Testamento, sino que también vemos algo en el Nuevo Testamento. Pablo, sin duda, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, dijo en 1 Corintios 16, 22, si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maldito. Y de manera similar en Gálatas 1, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, maldito. Y sin duda hay algo de ese espíritu. En la pregunta de Apocalipsis 6, 10, cuando los santos clamaban, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? Sin duda el clamor de los israelitas por liberación en Egipto se tornó en contra de los egipcios. La salvación de los israelitas implicaba el juicio contra los egipcios. De manera que hay algo de la vida de oración que nosotros podemos estar perdiendo al no orar con todo lo que implica, venga tu reino, oh Dios. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Hay algo en la vida de oración en la que nosotros tenemos que volvernos a orar más por los intereses del reino de Dios, por los intereses de Dios mismo. Y Apocalipsis capítulo 8 nos expone a esa dimensión de la oración que creo que necesitamos conocer y en la que necesitamos reflexionar. Pero primero vamos a ver un momento solemne. En el primer versículo del capítulo 8, dice Apocalipsis 8:1, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Evidentemente hay un momento solemne aquí. Los estudiantes de Apocalipsis se preguntan si el primer versículo del capítulo 8 debería ser más bien parte del capítulo 7 o del capítulo 6 aún. Y la verdad es que forma parte de toda una sección que inicia en el capítulo 6 y que aún continúa más adelante en el libro. El Nuevo Testamento no se escribió organizado en capítulos, tenemos que recordarlo. Y eso fue algo que quizás por eso hizo que en este lugar se hiciera esta división y pudiéramos desconectarlo, pero la verdad es que todo está íntimamente relacionado. El versículo 1 nos dice que el Cordero abrió el séptimo sello. Por tanto, tiene el capítulo 8 que ver con los sellos que nosotros vimos en el capítulo 5 y en el capítulo 6. El libro con los sellos, para en cual Cristo fue considerado digno de ser abierto, y luego esa apertura de los sellos en el capítulo 6, todo esto tiene relación. ¿Qué significa este silencio entonces del versículo 1? En el Antiguo Testamento, nosotros nos encontramos una relación entre el silencio y los juicios de Dios. Pero hay un texto que quiero leer en Sofonías capítulo 1, y que en lo que podemos tener una idea un poco más clara. Recordemos, lenguaje profético del Apocalipsis se encuentra como lenguaje profético también en los profetas del Antiguo Testamento. Podemos ver esa comparación, ir y venir, ir y venir. Pero en Sofonías 1:7, pues presten atención, dice: calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. Porque el Señor ha preparado un sacrificio consagrado a sus invitados, y sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, a los que visten ropa extranjera. Aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño. Y habrá aquel día, declara el Señor, gritos de auxilio desde la puerta del pescado y gemidos desde el segundo distrito, y gran estruendo desde las colinas. Gemid, habitantes del mortero, porque será silenciado todo el pueblo de Canaán, exterminados todos los que pesan plata. Y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón: ni bien ni mal hará el Señor. Sus riquezas se convertirán en despojos, sus casas en desolación. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán vino. ¿Qué es eso? Juicio de Dios. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta. Y vamos a hablar de trompetas. Grito de guerra contra las ciudades fortificadas, contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Es digno de hacer un silencio. Es digno de que reflexionemos. Cuando oímos a Dios, nuestro Dios, hablar así, hablar del juicio de Dios, debe provocar reflexión en todos, compasión en los creyentes, reverencia y temor en los incrédulos, pero profunda reflexión en todos. Hubo silencio en el cielo. Pero en segundo lugar, veamos los versículos 2 al 5, donde vemos allí el incensario de oro y las oraciones de todos los santos. El incensario de oro y las oraciones de todos los santos. Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron siete trompetas. Ahora, estas trompetas, se volverán a hablar de ellas a partir del versículo 6. Pero las trompetas son introducidas aquí. Se habla luego del incensario de oro. Él hubiera podido hablar de los siete ángeles con las trompetas al comenzar a hablar del toque de las trompetas a partir del versículo 6, pero lo hace aquí, justo cuando habla del incensario de oro. Y yo creo, hermanos, es porque hay relación entre las trompetas, entre el toque de las trompetas y el incensario de oro. Y veremos eso en un instante. Dice el versículo 3, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Y qué pasó? Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Ya hemos oído hablar de las oraciones de los creyentes como incienso en el libro de Apocalipsis. Si recuerdan, en el capítulo 5, versículo 8, se hablaba de los 24 ancianos, que cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea que ya hemos oído hablar de esto en el libro de Apocalipsis. Y hermanos, es hermoso escuchar que se equipare las oraciones con el incienso. Porque la idea es que las oraciones de los creyentes son agradables a Dios. Es hermoso. Y que diga, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos. No solo Apocalipsis nos dice que las copas de oro llenas de incienso son las oraciones de los santos, sino que aquí también vemos que al ángel se le dio mucho incienso que añadirle a esas oraciones de todos los santos. Y yo no puedo ver en eso otra cosa, el hecho de que es Dios mismo quien hace que nuestras oraciones sean agradables a Él. Y es algo parecido a lo que leemos en Romanos capítulo 8, cuando Pablo dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros podemos no saber ni qué orar, pero el Espíritu interpreta y el Espíritu comunica a Dios el Padre aún lo que nosotros debemos orar, porque no sabemos cómo orar y el Espíritu nos ayuda. Y el incienso de nuestras oraciones puede quedarse corto. Y el ángel entonces, pero échale mucho incienso. Dios mismo le echa más incienso para que sean oraciones agradables ante el trono de Dios. En el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que tomar el incensario del lugar santo y entrar con él al lugar santísimo. Esa era su salvaguardia, por así decirlo. Dice Levítico 16:12, y tomará un incensario lleno de brasas del fuego de sobre el altar que está delante del Señor, y dos puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Ese incienso salvaba la vida de Aarón. Hermanos, de alguna manera aquí se nos está comunicando en virtud de quién nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Nosotros, entrando al trono de Dios, pudiéramos quedar deshechos. Pero es la sangre de Cristo que nos permite tener un camino abierto y vivo para poder llegar a la presencia misma de Dios. Si tú no veías la oración como un privilegio, yo espero que tú lo veas ahora. Orar es un privilegio. Era como si ese incienso hiciera que la oración fuera agradable a Dios. Y me recuerda Efesios 5:2, cuando dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. O sea, que Dios hable de nuestras oraciones de esa forma, que le agradan a Él. Pero las ofrendas del pueblo de Dios son recibidas de forma similar, no solo lo que Cristo hizo. En Filipenses 4:18, Pablo habla de lo que los filipenses habían hecho por él. Dice, lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Algo es agradable a Dios. Y lo que Apocalipsis está diciendo es que nuestras oraciones lo son. ¿En qué usaremos ese privilegio? ¿Cómo debemos usar ese privilegio? ¿De qué cosas debemos hablar con Dios? Dice el Salmo 141:2, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. El Salmo 145:18, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, escuchará su clamor y los salvará. Dios oye las oraciones. Él responde, actúa. Dice Proverbios 15:8, la oración de los rectos es su deleite. Proverbios 15:29, Él escucha la oración de los justos. Él lo escucha. Y en Primera de Pedro 3:12, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si no veías como un privilegio la oración, espero que lo veas. Si no eres estimulado a orar ante estas declaraciones, espero que lo seas. Dios no escucha las oraciones de su pueblo porque tiene que hacerlo, sino porque se deleitan a hacerlo. Y aquí en Apocalipsis 8 vemos esa realidad de la oración, de que la oración eficaz del justo puede mucho. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Ese fuego del altar colocado en el incensario significa juicio. Por eso esos truenos, esos relámpagos, ese terremoto. Lo que el pueblo de Dios ora en la presencia de Dios, muchas veces es respondido en términos de juicio en la tierra. Yo les he dicho una y otra vez que el lenguaje apocalíptico del libro de Apocalipsis es tomado de los libros del Antiguo Testamento. Observen el lenguaje de Isaías capítulo 29. Isaías 29:5. Pero la multitud de tus enemigos será como polvo fino, y la multitud de los crueles como paja que se va volando. Sucederá en un instante, de repente. Serás castigada por el Señor de los ejércitos con truenos y terremotos y con ruido, con torbellino y tempestad y con llama de fuego consumidor. El mismo lenguaje. Y será como un sueño, una visión nocturna. La multitud de todas las naciones que combaten contra Ariel, todos los que combaten contra ella y su fortaleza y los que la afligen. Y será como cuando un hambriento sueña y aquí está comiendo, pero cuando despierta, su hambre no ha sido satisfecha. O como cuando un sediento sueña y aquí está bebiendo, pero despierta, está desfallecido y su sed no ha sido aplacado. Así será la multitud de todas las naciones que combaten contra el monte Sión. Los enemigos de Dios serán juzgados por Dios. Y cita el mismo lenguaje de Isaías 29 aquí en Apocalipsis capítulo 8. Dios actúa en respuesta a las súplicas de su pueblo. Y finalmente el Señor responderá a plenitud la petición que Jesús nos enseñó a orar. Venga su reino. Eso se cumplirá a plenitud. Dice Richard Trench, la oración no es conseguir que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino conseguir que la voluntad de Dios se haga en la tierra. No es vencer la renuencia de Dios, sino aferrarnos a la voluntad de Dios. Hermanos, lo que nosotros vemos en Apocalipsis 5 y con Cristo abriendo el libro, el rollo, quitando estos sellos y todo el despliegue de los juicios de Dios que vimos en Apocalipsis capítulo 6, no están desligadas de las oraciones del pueblo de Dios que aparecen en Apocalipsis 8. Los sellos, las trompetas y las copas, todas están relacionadas unas con otras. Y los sellos son abiertos solamente por la autoridad del que está sentado en el trono y el cordero. Pero Dios actúa en respuesta de las oraciones del pueblo de Dios. Es el misterio de la oración. Y esto me lleva a mi tercer punto. El juicio de Dios en el toque de las primeras cuatro trompetas. El juicio de Dios en el toque de las primeras cuatro trompetas. Yo dije en mi tercer punto, no que estoy terminando, porque tengo unas aplicaciones al final. Versículos 6 al 13. El hecho de que tengamos el toque consecutivo de siete trompetas, hermanos, no significa necesariamente que están haciendo referencia a eventos secuenciales. Y que el toque de la segunda trompeta no se dará sino hasta que se haya dado el toque de la primera trompeta. Como que son eventos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Si fuera así, habría una discrepancia entre el toque de la primera trompeta y el toque de la quinta, que aparece en el capítulo 9. Porque con la primera trompeta se quema toda hierba verde, y en la quinta trompeta se da una orden a las langostas de no dañar la hierba verde. Y todo esto nos recuerda este lenguaje, que es un lenguaje simbólico, de que no es algo literal. Se está haciendo referencia a los juicios de Dios en sentido general y no simplemente como eventos secuenciales. Pero la verdad es que tenemos aquí una presentación de primera, segunda, tercera, cuarta trompetas. Y aquí en el capítulo 8 tenemos las primeras cuatro trompetas. La primera trompeta, versículos 6 y 7, y su impacto sobre la tierra. Entonces los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra. Y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. En la antigüedad las trompetas eran usadas como un llamado a la guerra. Lo vemos cuando la conquista de Jericó en Josué capítulo 6. Pero las trompetas no solo eran un llamado al ejército que iba a la guerra, sino que también eran un llamado al Señor para que le salvara en la guerra. Escuchen esto del libro de Números, capítulo 10, versículo 9. Cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seáis salvados de vuestros enemigos. No solamente el ejército se preparaba, Dios les está diciendo, y yo también atenderé el llamado. Y las trompetas de Apocalipsis son precisamente un llamado, por así decirlo, del Dios de los cielos, que está diciendo, yo estoy aquí y yo estoy respondiendo todas vuestras peticiones por justicia. Yo no me he olvidado de ustedes. Puede ser que nuestros hermanos en los países donde están siendo perseguidos piensen que quizás Dios se ha olvidado de ellos. O los hermanos que están sufriendo en países gobernados por tiranos piensen que Dios se ha olvidado de ellos. Pero Dios está en su trono. Dios se acuerda de ellos. Dios tiene en ese incensario todas las peticiones del pueblo. Y Él responderá de una manera o de otra, en esta vida y luego al final, en el juicio final. Pero estas trompetas son una recapitulación de los juicios ya mencionados con los sellos. Es otro recurso literario de la literatura apocalíptica para insistir en los temas importantes que desarrolla. En el mundo habrá tribulación. El pueblo de Dios está expuesto a esto. Por un tiempo puede parecer que los malos triunfan, pero la última palabra es del Señor. Dice Thomas Schreiner, las trompetas no describen una nueva serie de eventos, sino que revisitan desde una perspectiva diferente el mismo periodo de tiempo que encontramos en los primeros seis sellos. Hermanos, no creemos que las trompetas hacen referencia a un periodo literal de siete años, justo antes de la segunda venida de Cristo. Antes bien, nosotros seguimos afirmando lo mismo que dijimos con respecto a los sellos, que Apocalipsis habla tanto a los creyentes que recibieron originalmente el libro de Apocalipsis como a los creyentes del día de hoy. Y que los sellos y las trompetas nos hablan del periodo comprendido entre la resurrección de Cristo y su segunda venida. Y lo mismo sucederá con las copas del capítulo 16. De hecho, es digno de ser notado que los elementos mencionados en relación con las trompetas son casi paralelamente mencionados con las copas. Usted puede tomar y hacer una comparación entre las trompetas y las copas, y son sumamente similares. Dice Schreiner, una vez más, el pasaje enseña con claridad que el juicio de las siete trompetas es una respuesta a las oraciones de los santos. Dios juzga a aquellos que resisten tercamente su voluntad, y su falta de arrepentimiento demuestra que merecen el juicio. Dios oye las oraciones del pueblo de Dios. Sobre todo, imagínense lo que los creyentes están orando en los países de persecución. Sobre todo, imagínense qué tipo de oración se eleva en los pueblos que están siendo agobiados por tiranos. ¿Qué piden ellos? Dios responde sus oraciones. Como les he dicho en sermones anteriores, los juicios de Dios que aparecen en el libro de Apocalipsis son una parte integral de la liberación y redención del pueblo de Dios. Sin el juicio de Dios, es como llegar a la eternidad sabiendo que algo falta. Tiene que haber un día de juicio. El descanso de los redimidos tiene que incluir el juicio divino contra los enemigos del Cordero. Miremos el toque de la séptima trompeta que encontramos en el capítulo 11. O sea, nosotros vamos a encontrar que el séptimo toque no es en el capítulo 9, es en el 11. Y allí en el versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del Señor ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Ven? Hermanos, tiene que haber juicio para que el pueblo de Dios tenga descanso. Al final de los sellos se hace referencia al juicio final y al deseo de los enemigos de Dios de esconderse de la ira del Cordero. Y lo mismo lo vemos al final aquí de las trompetas. En la descripción de la primera trompeta hay algo que nos deja ver que hay un lenguaje simbólico. Granizo y fuego mezclado con sangre. Es un lenguaje simbólico. Pero ¿recuerdan la profecía de Joel que Pedro citó en Pentecostés? Esa profecía se cumplió en parte con el descenso del Espíritu Santo. Derramaré mi espíritu en esos días. Pero también usa el mismo tipo de lenguaje cataclísmico que encontramos en Apocalipsis. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Pedro cita esa profecía. Obviamente, él lo cita toda esta porción porque él va a terminar llamando a los hombres a que crean y confiesen, invoquen el nombre del Señor. Él quiere llegar hasta ese punto en la cita que él hace de Joel en Hechos capítulo 2. Pero para que ustedes vean cómo en una misma profecía del Antiguo Testamento podemos tener cosas que eran referentes a la primera venida de Cristo y cosas referentes a la segunda venida de Cristo y al tiempo de por medio. Pero algo importante que podemos notar aquí es que el nivel del daño causado por la primera trompeta es limitado. Por eso dice, se quemó la tercera parte de la tierra. Se quemó la tercera parte de los árboles. No fue una destrucción total. Porque ha habido juicios de Dios en el mundo. Pero Dios no ha exterminado todavía la vida en esta tierra. Y ese sentido de fracción no tendría sentido sino es porque es un lenguaje simbólico para mostrar que habrá juicios de Dios que no son de exterminación. Hermanos, recordemos que hubo un diluvio. Y lo que ocurrió con ese diluvio, no es que Dios no lo pueda hacer. Ya lo hizo una vez y salvó a Noé y a los suyos. Pero Dios ha prometido no exterminar la tierra hasta que Cristo vuelva otra vez. La garantía de que hasta el último de los elegidos se convertirá está en las manos de Dios. La segunda trompeta, versículos 8 y 9, su impacto sobre el mar. El segundo ángel tocó la trompeta y algo
como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en mensaje. Murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. La tercera parte de los barcos fue destruida.
Noten algo aquí. El lenguaje algo como. Es obviamente una señal de que está usando un lenguaje figurativo. Estas expresiones seguirán apareciendo
en el capítulo 9 también. Y una vez más vemos que el impacto es limitado. El tiempo de cielo nuevo y tierra nueva todavía no ha llegado. Pero este mundo, hermanos, está marcado por el pecado.
Y sufre consecuencias a causa del pecado. Dios no es indiferente a la maldad y a la corrupción. Y lo que vemos en Génesis capítulo 3, de que hubo consecuencias sobre la vida en la tierra y maldita será la tierra por su causa,
ha seguido siendo así. Pero Dios ha seguido enviando también juicios a la tierra. Juicios de lo que a veces no sabemos. ¿Quién lo causó? Un mal aquí, un mal allá. Porque hay
una lucha cósmica que nosotros no entendemos.
Podemos entender algo cuando vemos lo que ocurre en los primeros dos capítulos de Job. ¿Verdad que sí? Pero también podemos entender algo cuando leemos el libro de Daniel.
Cuando vemos a Daniel orando por asuntos del reino de Dios y dice que el príncipe de Persia se lo pone.
¿Qué tipo de conflicto cósmico es que ocurre? Y lo que tiene lugar en estas oraciones. Pero, ¿por qué ocurre lo que ocurre en toda la tierra, en todas las épocas?
Hermano, no tenemos idea de cómo es todo esto. Lo que Apocalipsis sí nos está diciendo es, Dios ha seguido enviando juicios sobre la tierra. Dios es el que sigue sobre su trono. Él tiene control sobre la historia y todo se encamina hasta el día cuando su Hijo reinará eternamente para siempre y nosotros con Él. ¿Y qué hemos de esperar en esta tierra? Aflicción, consecuencias por el mismo pecado. El mismo pecado que hay en el mundo, de los que están a nuestro alrededor y el nuestro. Pero que nosotros reinaremos con Él. La tercera trompeta, versículos 10 y 11. Es su impacto sobre los ríos. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. Y de paso, espero que hayan empezado a notar que hay similitud aquí con el lenguaje de las plagas que aparecieron en Egipto y esto todo que se ha venido diciendo aquí con el toque de las trompetas. Pero son figuras que nos hablan de la intervención de Dios en el mundo. Dios juzga individuos, Dios juzga naciones. El pecado trae consecuencias. Dice la Biblia de Estudio de Herencia Reformada, la cual recomiendo de corazón que acaba de salir, estas trompetas simbolizan desastres naturales y políticos a lo largo de toda esta era que exhibe la soberanía de Dios sobre la creación, su supremacía sobre los ídolos del hombre y su ira en contra del pecado. Y vemos más ahora en la cuarta trompeta, versículos 12 y 13. Versículo 12, su impacto sobre el cielo. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo la noche. Todos los aspectos de la vida quedaron afectados por causa del pecado. Cuando el Señor regrese, el cataclismo será universal y total. Aquí todavía vemos que es una tercera parte de las cosas que son afectadas. Pero cuando Jesús vuelva, en Mateo 24, 29, dice inmediatamente después de la tribulación de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea que el lenguaje de Apocalipsis 8 es llevado al máximo, a la máxima expresión, cuando Cristo lo dice aquí en Mateo capítulo 24. La tierra seguirá sometida a las consecuencias del pecado en todos sus aspectos, pero el mundo no se acabará hasta que venga Cristo nuestro Señor. No dejará de haber alimento en la tierra para alimentar a la humanidad, ni moriremos inundados por causa del cambio climático. La tierra no volverá a quedar anegada en agua. La tierra y el universo
seguirán ahí hasta que se salve el último de los escogidos. Y entonces, y solo entonces, el Hijo del Hombre aparecerá en las nubes con gran poder y gloria. Mientras tanto, los juicios de Dios sobre la tierra deberían de producir arrepentimiento en los hombres. Apocalipsis 9, versículo 20, dice: y el resto de la humanidad y los que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y de plata, de bronce y de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Hermanos, hay vasos de ira preparados para él, y vasos de honra para Dios mostrar su gloria, tanto dando su gracia como dando su justicia. Pero ver lo que aparece en el Papa ocurre en el mundo, en términos de sufrimientos y calamidades. Una represa hoy en Brasil, escenas de muertos, muchas otras cosas más que vemos que están ocurriendo. Esto debe llevar a los hombres a pensar, debe conducir a los pecadores a considerar que nadie escapará del juicio de Dios, que tarde o temprano el hombre se la verá con el Señor. ¿Recuerdan aquel momento cuando se le acercaron a algunos que vieron que algunos galileos la sangre la habían mezclado con los sacrificios? La gente creía, pero todo, eso debió ser hombre malo, ¿verdad?
Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque supieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es lo que debe provocar los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor en el mundo? Temor de Dios. Y ser movidos al arrepentimiento. Pero el mismo Apocalipsis dice: y no se arrepintieron. Hermanos, Dios endureció el corazón de Faraón. Y Faraón había endurecido él mismo su propio corazón, dice la Escritura. ¿Pero saben por qué pasó eso? Para Dios sacar a su pueblo de Egipto. Todos somos pecadores. Por tanto, todos debemos arrepentirnos. El arrepentimiento es la respuesta adecuada. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y el día del juicio es ineludible. La historia universal ha estado llena de preámbulos al día del juicio. Porque Dios debe ser tomado en serio. Cuando el hombre no lo tome en serio, no se arrepiente del pecado. Cuando el hombre lo tome en serio, se arrepiente de sus pecados. Lamentablemente, muchos lo tomarán en serio cuando ya sea demasiado tarde. Los juicios de Dios sobre los enemigos de Dios y de su pueblo, en las Escrituras, es motivo de gozo y alegría para los hijos de Dios. El éxodo de Egipto provocó mucho dolor sobre los egipcios. Sin embargo, en Éxodo 15 leemos el cántico de victoria de Moisés, en el cual ellos alaban al Señor como fuerte guerrero. Muchos egipcios murieron. Dice Éxodo 15:4: los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el Mar Rojo. Tu diestra, Señor, destroza al enemigo, versículo 6. Y luego en el versículo 2: extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder los has guiado. En la misma misericordia, unos se ahogan y otros son salvados. Versículo 19: porque los caballos de Faraón, con sus carros y sus jinetes, entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los hijos de Israel anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía: cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, el caballo y su jinete ha arrojado al mar. ¿Ven por qué yo comenzaba hablando de los salmos imprecatorios? Cuando Dios emite su justicia, lo hace para salvar a su pueblo. El gozo de Israel fue similar cuando fueron librados del exilio babilónico. La caída de Babilonia fue gozo para ellos. Y es la misma figura que aparece en Apocalipsis, la figura del mundo representado como la gran ciudad de Babilonia y el gozo del pueblo de Dios cuando ésta cae. Apocalipsis 14:8. Cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión, de su inmoralidad. ¡Extra, extra! ¡Buena noticia! ¡Cayó Babilonia! La caída de Babilonia implica muchas cosas. Y luego en el capítulo 18, ¡ay, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y perlas! Porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza. Y todos los capitanes, pasajeros y marineros y todos los que viven del mar se pararon a lo lejos. Al ver el humo de su incendio gritaban diciendo, ¡qué ciudad es semejante a la gran ciudad! Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban llorando y lamentándose diciendo, ¡ay, ay, la gran ciudad! En la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de su riqueza, porque en una hora ha sido asolada. Y allí mismo dice, regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. La caída de Babilonia será la alegría del pueblo de Dios. Y luego en el capítulo 19, Apocalipsis se comienza con una nota de alabanza. Después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, ¡aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, ¡aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, ¡amén! Hay algo que no entendemos de la vida de oración, que necesitamos que Dios nos enseñe. A orar mejor, venga tu reino, Dios. A identificarnos con aquellos que están en los lugares más incómodos y difíciles, con todo lo que implique decir, venga tu reino. Pero yo les digo todo esto, hermanos, para poder tener una mejor comprensión del libro de Apocalipsis. Porque se ha convertido Apocalipsis en un libro de escatología ficción, impráctico en muchos sentidos. Pero esto es un libro que debe movernos a la oración. Dice el versículo 13 de nuestro texto. Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están por tocar. Moradores de la tierra, yo les he dicho en otras ocasiones de esta serie, se refiere a los incrédulos. Habrá juicio. Y Dios, precisamente en respuesta de las oraciones del pueblo, vengará la sangre de ellos, vengará nuestra sangre de los que moran en la tierra. Yo les leía Apocalipsis 6:10 hace un tiempo. Y lo que Dios va a hacer es responder precisamente las súplicas del pueblo de Dios. Dice alguien, si tú crees que Dios está exagerando, tu perspectiva de Dios es demasiado pequeña. El alcance de esta devastación tiene la intención de mostrarnos cuán grande es Dios. La furia de esta ira tiene el propósito de declarar cuán serio es Dios con respecto a su palabra. Hermanos, permítame decirles unas palabras sobre la oración. Este capítulo tiene que ser un estímulo a la oración. Decía Spurgeon, es una buena caída cuando un hombre cae sobre sus rodillas. ¿Vale la pena orar? ¿Vale la pena detenernos del activismo y concentrarnos en la oración? Elevar alabanzas, acciones de gracias y peticiones estratégicas sobre el reino de Dios cuando tenemos tantas cosas que hacer. ¿Vale la pena reunirnos como iglesia cada semana para orar? ¿Vale la pena tener que lidiar con el tránsito y el cansancio de los miércoles para encontrarnos aquí en la casa de oración del Señor? Hermanos, en ocasiones nosotros actuamos como si realmente no valiera la pena. La incredulidad nos hace pensar que Dios no está escuchando desde los cielos y que si nos escucha, Él hace muy poco al respecto. Pero este capítulo nos deja ver con claridad el lugar tan estratégico que tienen nuestras oraciones en el plan redentor de Dios. Él es el Señor del libro que vimos en Apocalipsis 5. Toda la historia se desarrolla por lo determinado por el gran Rey, el Señor de los señores. Pero Él también ha determinado actuar en respuesta a las súplicas y rogativas de su pueblo. En ocasiones la oración del pueblo de Dios es: ¿hasta cuándo, Señor, esperarás para juzgar? Como Apocalipsis 6:10 dice. Pero la justicia que tanto anhelamos se ejecutará. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. No hay diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Es en el Nuevo Testamento que Pablo nos dice: amado, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Eso significa que debemos orar: Señor, actúa tú. Nosotros no nos podemos vengar, pero tú sí. Oh Dios, actúa. Actúa a favor de nuestros hermanos en Venezuela, actúa. Y así todas las peticiones que tenemos que elevar en representación de tantos en necesidad al día de hoy. Hermanos, los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan ellos? Porque saben que es verdad y el juicio venidero es verdad. ¿Recuerdan lo que les decían ellos a Cristo? Has venido aquí para atormentarnos hace de tiempo. Ellos creían en el tormento. ¿Y nosotros? El diablo cree en la oración y conoce bien los estragos que un cristiano de rodillas puede ocasionar a su reino, y hará todo lo posible por alejarte del trono de la gracia de Dios. Hermanos, nuestras oraciones hacen una gran diferencia. Dios las usa para llevar a cabo sus propósitos. Puede parecernos que no vale la pena, que no estamos siendo escuchados, pero eso no es así. Y la mano del ángel subió ante Dios y el humo del incienso con las oraciones de los santos. Donald Carson escribió sobre su papá lo siguiente: la práctica de papá en cuanto a la oración privada era arrodillarse ante la gran silla que usaba y orarlo lo suficientemente fuerte como para vocalizar, para evitar que su mente divagara. Fuera de la habitación lo oíamos orar, aun cuando no pudiéramos distinguir lo que estaba diciendo. Puedo recordar innumerables días cuando oró por 45 minutos o más. Por extraño que parezca, en este momento no puedo recordar los días en que no lo hizo. Jim, el hermano de Donald Carson, recuerda haber interrumpido en el estudio de papá sin previo aviso. Lo encontró de rodillas orando y retrocedió en silencio. Y escribió Jim: pero la imagen siempre permaneció conmigo, especialmente durante mis últimos años de adolescencia rebelde. Mientras andaba alejado de Dios, no podía deshacerme de la imagen de mi padre sobre sus rodillas, orando por mí. Fue una de las cosas que eventualmente me trajeron de vuelta. Hermanos, cuando dependemos del hombre, lo único que podemos esperar es lo que el hombre puede hacer. Pero cuando dependemos de Dios, podemos esperar lo que solamente Dios puede hacer. Y si eso no nos lleva a orar más esta semana que lo que hicimos la semana pasada, hermanos, yo no sé qué más lo podrá lograr. Este capítulo tiene que servirnos de estímulo a la oración privada y a la oración en comunidad. Oremos, oremos en privado y oremos juntos, hermanos. Llenemos el incensario celestial con nuestras oraciones.